Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
Yo lo conversamos en la última charla, ¿no? Que conozco que tenía un plazo la ley, que tenía un trazado. El plazo se venció, el trazado se modificó, ¿sí?
Como están como viciados, digamos, en las aduanas, tanto en la chilena como en la argentina, ¿no? Que muestran el mismo acto discriminatorio, el racismo hacia nosotros como mapuche.
Pienso, ¿no?, que es algo saludable, que es algo bueno para todos, tanto como para los grandes como para los chicos.
O sea, se resuelven las cosas como si estuviéramos, digamos, en otros tiempos en los que no había derechos de las personas.
Yo no avalé, ni avalaría, ni repudiaría cualquier acto violento.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
Enfoques.
Este martes pasado, la concejal Cecilia Gori fue consultada por La Mañana de FM Alas. La concejal Cecilia Gori, hoy parte del bloque legislativo municipal por parte del partido Juntos Somos Río Negro, fue consultada sobre las versiones que corren y que dicen que se habrían reiniciado los trabajos de la obra del trazado eléctrico de la central energética que construye el magnate Lewis en Lago Escondido.
No te puedo decir de conocimiento así cabal de cómo está el tema de la obra. Yo sé que estaba detenido por una cuestión con el INTA, ¿no?, y por el trazado, que había que esperar una definición del INTA de Buenos Aires y de la modificación del trazado. Eso es lo último que sé. Uh-huh. No tengo más información al respecto, porque acá no ha entrado nada. Tampoco sé de el tema de la legalidad. Seguramente que los que consideren que no es legal iniciarán los trámites legales donde correspondiere, ¿no? Uh-huh.
Se le preguntó si sabía que las condiciones en que se estaban realizando estas obras no eran legales, porque el trazado no era el que se había aprobado, y esto nos decía.
Los conozco. Yo lo conversamos en la última charla, ¿no? Que conozco que tenía un plazo la ley, que tenía un trazado. Uh-huh. El plazo se venció, el trazado se modificó, sí.
Cuando se le preguntó por qué entonces seguía avalando una obra ilegal, esto nos decía.
Yo, Cecilia Gori, considera que esta obra es muy importante. Mira, el otro día recibí a un vecino que tiene un problema. Él está viviendo en una manzana que está pegado a la usina térmica de Bolsón, y tiene un problema porque ellos fueron un grupo de vecinos que ocuparon un lugar que era un espacio público, era la plaza del barrio Primavera, y justamente me decía, ¿no?, de lo que era vivir al lado de los ruidos de la usina térmica, ¿no? Y entonces tiene un tema de que, vos fíjate, está al lado de la usina y no tiene luz, o tiene una luz compartida con otros vecinos, si quiere regularizar ese tema. Y justamente me comentaba, es decir, para mí la obra es importante para Bolsón. Ahora, toda la cuestión legal, eso lo tendrá que determinar. Si esta obra se tiene que detener, o si esta obra tiene que cumplir otras, se tiene que votar otra ley para ampliar el plazo de la concesión que se le había dado, o si se acepta el cambio, si las instituciones aceptan el cambio del trazado, tendrá que ser una decisión que sale de otros lados, ¿no? Yo te vuelvo a repetir que reconozco las cuestiones que tienen que ver con esta ley y con los problemas que tuvo para su aplicación, pero también pongo en relieve la necesidad de que Bolsón mejore el servicio de la electricidad.
pero cuestionada por sus planteos, se sintió incómoda y quiso cortar la comunicación.
Entonces yo te pido, por favor, que si no pasamos a otro tema, yo voy a cortar acá la comunicación, porque la verdad no tengo ganas de seguir, que vos me sigas juzgando acerca de si yo soy buena concejal, no soy buena concejal, si soy coherente, si no soy coherente, si tengo contradicciones, si no tengo contradicciones. Si pasamos a otro tema, continúo. Si no, yo te agradezco mucho la comunicación y ustedes seguirán con sus formas y justamente buscarán aquellos que saben conquistar y que están completamente consustanciados con su línea editorial.
Entonces también se le preguntó por el informe presentado por el ingeniero Abraham al respecto y si lo había leído y qué opinión le merecía el mismo.
Yo, el informe que presenta Abraham, no estaría tan segura de esto que vos decís, de que no fue declarado de interés. No creo que el ingeniero Abraham haya puesto algo que no es, que no sea cierto, que no que no haya sido declarada de interés social, económico y geopolítico.
Bueno, no lo fue, porque lo que está bueno es verificar las cosas.
Claro, sí, pero también dudar de todo también es...
No, pero no es una duda, es que el tema es ir verificarlo. Usted entra en la página de la legislatura de Río Negro, que está en internet, y puede entrar cualquier persona con acceso a internet, y puede fijarse si el proyecto de Tania Tamara Lastra, en la cual intenta declarar de interés provincial esta hidroeléctrica, fue tratado, y ni siquiera fue tratado. Porque el proyecto que entregó Tania Tamara Lastra es muy defectuoso en la información que tiene también. Tania Tamara Lastra quiere declarar de interés provincial la obra porque uno de los beneficios es que va a construir una estación transformadora en Los Repollos, y eso no está pasando. Es ese proyecto que entregó Tania Tamara Lastra, la legisladora provincial por Juntos Somos Río Negros de la localidad de Fisquemenuco, nunca fue tratado por la legislatura, y en el informe de Abraham aparece como si se hubiese aprobado.
Pero la intención de los entrevistadores no era acorralar a la concejal, sino intentar poner luz sobre estas obras que podrían ser solo un negociado que para nada beneficia a la población. Entonces le hicieron una propuesta.
¿Le parece que trabajemos juntos entonces para averiguar qué ocurre y por qué no se termina la obra del interconectado por Chubut?
Sí, yo la verdad no tengo información acerca de los motivos exactos. Yo, de por qué motivo, porque es verdad que el gobernador vino acá, hizo todo un anuncio mediático acerca de... y que después se volvió para atrás. Yo, ese tema de por qué motivo, cuáles fueron los motivos reales...
Pero estaría bueno que usted averigüe cuáles son los motivos reales.
La provincia de Río Negro, se dice que la provincia de Río Negro tendría que haber puesto un dinero que no puso, otros dicen que la provincia de Chubut no terminó lo que tendría que haber terminado. Es decir, quién sabe, también se piensa en que la capacidad que pueda venir no sería la adecuada para de la que necesita el área de Bolsón. Es decir, hay que investigar, ¿no? Pero bueno... Yo en este momento no te puedo contestar. Todo eso que vos me dijiste y con la relación con el ingeniero y con su intervención en otra situación, en otra complejidad de problemática en Bariloche, no te puedo contestar nada, ni te puedo decir de que esto es el inicio de otra situación que tiene que ver con loteos, etcétera. Yo no te puedo contestar.
Pero la charla la puso nerviosa a la funcionaria pública, que no pudo dar respuestas a los pedidos de información por parte de un medio de comunicación y la consulta sobre si sabía que la hidroeléctrica no brindará energía al Bolsón, sino al interconectado y a una empresa chilena. Pero la concejal sintió que esto era humillarla en público, cuando es su responsabilidad brindar información y estar informada sobre las obras y las autorizaciones o no a la realización de las mismas. Lamentablemente, la concejal Cecilia Gori cierra la charla introspectivamente y corta la comunicación.
Sinceramente, chicos, no, personas, señores, yo la verdad no voy a seguir esta conversación, porque la verdad, viste, no sé, yo me encuentro en una maraña de dos personas que saben muchísimo y que tienen una información acabada de un tema... Y que yo la verdad no me siento cómoda en esta conversación, así que yo les agradezco
Cecilia,
mucho.
Cecilia, te digo una cosita, disculpame. Disculpe
a la audiencia de ustedes, con todo respeto, y yo, si no pasamos a otro tema, yo voy a terminar acá. Porque
pasamos
la verdad,
a otro tema, Cecilia.
Ustedes están perdiendo un tiempo, algunos se deben estar riendo de mí, Y yo también estoy perdiendo tiempo porque yo tengo que atender gente.
Muchas Cecilia, gracias. Pasamos a otro tema, de hecho ya vamos cerrando, te pido disculpas. Y lo que sí te quiero aclarar es que la información de que le va a vender energía a Mediterráneo está en el informe que entregó Abraham. Si vos leíste el informe que entregó Abraham al Consejo Deliberante, esa información está ahí.
Te das cuenta de que soy una ignorante, soy una irresponsable, no sirvo como concejal. Ya lo confirmaste, Guido.
¿Pero por qué no lees el informe que te entregó Abraham?
Ya está. Entonces terminemos esta conversación porque yo no tengo ganas que me humillen. No tengo por qué, porque soy una persona y no necesito que ustedes me humillen, ¿entendés? No lo necesito. Soy una persona grande que trato de hacer de la mejor manera mi trabajo. Y no necesito que vos ni nadie me humille. Con todo respeto te lo digo. Es un derecho que yo también tengo, ¿entendés?
Sí, es una funcionaria pública.
Por favor, te pido, mira, yo no te sirvo para... No sirvo para ustedes ni para la audiencia de Radio Alas. No serví nunca. Yo he tenido relaciones no muy adecuadas con Radio Alas, nunca, a pesar de que siempre nos hemos tratado con respeto. Pero evidentemente yo no soy la persona adecuada, yo soy la persona para que la vengan a injuriar, para que la vengan a gritar, para que la vengan a humillar. Para ustedes yo soy eso. Entonces terminamos aquí la conversación y yo te pido que podés hablar con otros concejales que seguramente están mucho mejor informados, que conocen más de la realidad, son más inteligentes, son más capaces y todo. Acá tenés 6 concejales más, entonces yo te pido, comunícate con otros. Yo te agradezco mucho, disculpame si esta forma de expresarme, pero realmente yo tengo 59 años y yo no tengo por qué escuchar que a mí me estén maltratando por un medio de comunicación.
Es muy fácil, ¿entendés?, ponerse en el
Muchas
lugar
gracias
de...
Gracias y hasta luego. Buenos días.
Buenos días, bueno.
Enfoques.
Enlazando miradas.
Referentes de la comunidad mapuche Colán Nahuel acercaron al consulado de Chile en Bariloche un petitorio para que el Estado chileno cese con las actitudes violentas y hostigaciones hacia integrantes del pueblo mapuche. Semanas atrás, el machi Gustavo Curilán Yancalao fue tratado denigrantemente en la aduana chilena bajo la excusa de traficante de drogas. Luciana Jaramillo, de la comunidad, relata lo sucedido y el pedido que se hace ante el Estado chileno.
El día 19 de octubre, ese incidente fue en la aduana chilena, cuando estaba volviendo a Chile el machi Gustavo Curillán Yancanao, que es de Cholchol. El machi se lo bajó del colectivo, digamos, en primera instancia se lo aisló en un cuartito, se lo desnudó, bueno, sometiéndolo a premio, ¿no? Abuso de autoridad, vejaciones. Bueno, se lo interrogó con la presunción esta de que era un traficante de estupefacientes. Así que esto ocurrió ahí con los funcionarios de la PDI, así que nosotros hoy nos juntamos y en varias partes simultáneo, donde hay consulados chilenos, se iban a presentar gente mapuche y no mapuche que solidarizan con nosotros para exigirle al Estado chileno a través de su cónsul una respuesta a este atropello que está sufriendo. No solamente lo sufrió el machi Gustavo, sino que lo han sufrido otros machis, digamos por portación de rostro, portación de apellido, digamos, se los baja el colectivo, se lo humilla y se le tiran los lahuén, ¿no? Otras veces lo que le pasó al machi también es que se le arrojaron los lahuén en la aduana, se los quemaron, y también le ha pasado al machi Cristóbal, como están como viciados, digamos, en las aduanas, tanto en la chilena como en la argentina, ¿no? Que muestran el mismo acto discriminatorio, el racismo hacia nosotros como mapuche, ¿no? El machi, bueno, es una autoridad espiritual, filosófica de nuestro pueblo mapuche, y son ellos los encargados de nuestra salud física y espiritual. En la sociedad actual, digamos, no solamente los mapuches acudimos en busca de la web, de medicina mapuche, sino que también los no mapuches.
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire. El Centro Integrador Comunitario del Barrio Esperanza vuelve a organizar una feria de intercambio. Por eso charlamos con Jano Rodríguez, miembro de la mesa de gestión del SIC del barrio Primavera.
Trabajo acá en el SIC y volvemos a encontrarnos en el aire de Bolsón para decirle que el próximo sábado nos encontramos para hacer una feria de intercambio desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. Esto se ha pedido de los vecinos, sobre todo un grupo de vecinas de Los Hornos que tienen buena producción de plantines, ya se comprometieron a traer flores, también cactus y otro tipo de arbustos. Así que los esperamos a todos para una feria de intercambio. Traiga lo que usted decide cambiar y haga el intercambio. Y bueno, vamos a dar lugar también a unos compañeros que están a cargo de otros talleres para que le informe la actualidad del SIC.
Y entonces, y como lo anticipaba el mismo Jano, También charlamos con los talleristas de dos de los talleres que uno comienza esta semana y el otro viene desarrollándose y es de gran importancia porque ofrece una salida laboral.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, bicicletero del SIC, ya se podría decir. Daniel Pais es mi apellido. Y vamos a arrancar nuevamente, relanzamos el taller de bicicletas para este sábado 28. Sábado 29. Y arrancaremos desde las 10 de la mañana, más o menos, a las 2 de la tarde. Y esperemos tener el éxito y las alegrías que tuvimos el año pasado con todos los chicos, hacer algunas bicicleteadas más. El año pasado hicimos una, así formal. Este año pensamos hacer aproximadamente cada 3-4 semanas una salida. Así que, bueno, las expectativas son muchas. Y
la idea es que los chicos se acercan, chicos de qué edad se acercan, la idea es que puedan arreglar la bici. Contá un poco cómo es el taller.
Claro, la idea es esa, todos los que tengan bicicleta, sea más o menos o muy arrumbada, que la traigan. Si después vemos qué se le puede hacer, qué hay que ponerle o cómo podemos hacer para que salgan andando. Que nadie se quede sin ahora cuando venga la temporada, que tenga su bicicleta, el que quiera. Y ver cómo podemos hacer, entre hubo trueques el año pasado, o sea que le, por ahí tenía dos cubiertas en la casa, la traía y a que le faltaba un manubrio o algo, lo cambiaban, se generaba eso. Y nada, pienso que es algo saludable, que es algo bueno para todos, para tanto como para los grandes como para los chicos. Los que tienen mucho peso, que quieran bajar unos kilos, viene bárbaro. Y los que tienen ganas de hacer alguna actividad con perspectiva de competir y todo, también que se acerquen, porque la idea es esa, ser bicicleteadas bien de paseo, y el que quiera entrenar, hacer un lazo ahí con los que están más en el deporte, propiamente dicho. Así que esto es una actividad más que todo divertida. La idea es que nos divertamos arreglando y después paseando.
Recordanos entonces, a partir de este sábado y todos los sábados en adelante.
Claro, por ahora no tenemos qué cantidad de talleres vamos a hacer. Como el año pasado, arrancamos con una idea de hacer 4 talleres, hicimos 4 meses. O sea, fueron 16 talleres más o menos. Y bueno, arrancamos con la idea de hacer 4 más o menos, pero sabemos que se va a extender más. Y por ahí tenemos la idea también de ir a otros barrios. Por ahí capaz que no quiero dar nombres para que no crea expectativas, pero tenemos idea de otros barrios también acercarnos, centros comunitarios, será la difusión más o menos amplia como para que se vayan enterando. Y ocuparnos casi todo lo que viene de temporada, tiempo bueno, como para estar ahí dándole a las máquinas.
Bueno, soy Federico Trautweiler, estoy a cargo del taller de techos, así que estamos dando para todas las edades el tema del que le interese aprender cómo se hace un techo. De aquí a diciembre pueden acercarse todos los que quieran. Ya empezamos, pero de todas maneras recién están llegando las herramientas como para que puedan hacer prácticas, así que los invito a todos los que quieran venir. Y bueno, la idea es que de aquí a mediados de diciembre salen sabiendo hacer un techo.
La especialización, porque es una especialización en techos patagónicos concretamente, ¿no?
Sí, en realidad es techos generales, digamos. Bueno, acá lo adaptamos a lo que es la construcción del techo en la zona, digamos. En la comarca tienen un poco una especialidad en techo, digamos, ¿no? Se trabaja mucho en varas y eso, pero de todas maneras el conocimiento va a ser para hacer cualquier tipo de techo. O sea, techo, digamos, hablando de techo de chapa, digamos, ¿no es cierto? Chapa o tejas, no techos de losa, quiero decir eso. Uh-huh. Estamos hablando de la parte de carpintería en obra.
¿Y este taller está avalado y otorga un certificado? Contanos un poco.
Exactamente. Esto lo promueve UOCRA, la Fundación UOCRA. Y bueno, y la persona que hace el curso se lleva la tarjeta que entrega UOCRA ahora, que es es un poco algo más completo que lo que era la antigua libreta de trabajo.
Uh-huh.
Así que bueno, es una ventaja también para el que hace el curso, sale con esta tarjeta que lo habilita a trabajar en obra, digamos, ¿no es cierto?
¿El taller tiene costo? ¿Cómo hay que hacer para inscribirse?
Hay que inscribirse en la oficina de empleo y a su vez en la oficina de empleo de en la municipalidad, ¿no es cierto? Y a su vez, bueno, acá también lo volvemos a reinscribir, digamos, para el SIC.
Bueno, ¿y la duración? O sea, ¿el taller es qué días, a qué horarios?
Los martes, jueves y viernes de 9 a 1. A 1 un poquito elástico, eso puede ser un poco antes, si de pronto la persona tiene que irse un poco antes, no hay problema. Está bueno. Y bueno, son esos tres días, y creo que en esos términos de tiempo podemos llegar a hacer un buen curso sobre techo.
Enfoques.
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 Tendiendo hilos para unir las miradas.
Desde hace varios años, el Jardín 46 del Bolsón es un espacio olvidado por las autoridades educativas. La semana pasada, madres, padres y docentes tuvieron una audiencia con la jueza Erika Fontenla. La denuncia hecha ante la justicia es por la falta de respuestas y sucesivas violaciones de derechos a los trabajadores por parte de las autoridades provinciales, quienes hacen oídos sordos ante los reclamos por personal educativo para trabajar en condiciones. Compartimos los testimonios de Florencia y Laura, docentes de Jardín 46.
Bueno, por un lado tuvimos la audiencia, si bien no se resolvió todavía, no hay un dictamen. Tenemos unos días como para presentar algunos papeles que faltan porque parece de que hay como que aclarar algunas cuestiones en la justicia de lo que es cargo de una preceptora y lo que es una compañera en readecuación de tareas, como que no hay tanta claridad al respecto, tratando de recolectar la mayor cantidad de papeles que justifiquen por qué una compañera de readecuación de tarea que la RT le dice que no puede estar en sala con 25 niños porque tiene cuestiones de salud que le impiden, no pueden ejercer los roles y funciones de una preceptora que tiene que estar en la sala acompañando la demanda de los niños.
Estamos reclamando por los derechos, digamos, de los niños en cuanto a la cantidad de personas como recurso humano y educativo que tiene que haber para atenderlos y para enseñarles, porque, o sea, no somos una guardería, somos una institución educativa. Para, digamos, subsanar ese derecho que no estaría siendo atendido, se nos responde con una respuesta que implicaría violar el derecho de otros trabajadores, o sea, el derecho de los niños y el derecho nuestro como trabajadoras a tener más recursos no puede estar contrapuesto al derecho de otro trabajador que está en una situación de, digamos, que por salud no puede ejercer ese rol. O sea, se resuelven las cosas como si estuviéramos, digamos, en otros tiempos en los que no había derechos de las personas. Entonces el gobierno dice que su política educativa es la obligatoriedad de la sala de cuatro, pero después no pone los recursos para acompañar a niños tan pequeñitos. Entonces, en ese sentido, consideramos que es violento recibir a los niños de 3 años y medio con pocos recursos humanos. Es como decir, bueno, entren y arréglenselas como puedan porque el mundo es así. Y nosotros que creemos en una escuela humanizada, creemos que hay que recibirlos con todas las personas que ellos necesitan y no decirles todo el tiempo, esperá, no puedo, no hay.
Tenemos los baños fuera de la sala, que eso también complejiza la tarea. No podemos acompañar a un niño, a asistirlo en el baño y dejar 24 niños solos en la sala.
Cuando uno manda notas, también es como que hay que esperar una eternidad para cada resolución. Entonces nosotros tenemos que estar con un montón de niños, estar aprendiendo de abogacía, estar aprendiendo de mantenimiento. Y nosotras quisiéramos estar en nuestras salas y disfrutar el laburo que nosotras elegimos hacer. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos no está respetando nuestros derechos humanos.
Enfoques.
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 Enfoques. El Bolsón. El pasado fin de semana se llevaron a cabo 2 marchas exigiendo justicia a 10 años del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte en Fernández Oro bajo las redes de trata de personas y la complicidad e impunidad policial. La agrupación Otoño, ATE, El Bolsón, UNTER y el Consejo Local de las Mujeres convocaron a estas marchas bajo las consignas "Seguimos exigiendo justicia por Otoño y por las miles de víctimas de la impunidad. Ni una menos, vivas nos queremos. Basta de femicidios". Enfoques estuvo allí y recogió las palabras de Ana, de la agrupación Otoño, al finalizar una de las marchas.
La idea era juntarnos acá, marchar y bueno, no perder la memoria. No perder la memoria sobre todo por los jóvenes que quedan, por los niños que siguen sufriendo los acosos y las violaciones. La trata de personas no terminó con Otoño, sino que se incrementó. Y bueno, el dolor nos ha hecho fuerte en todo este tiempo y nos ayuda a seguir la lucha, a crear conciencia, ¿no?, en los adultos, a ponernos las pilas, a salir a la calle, a denunciar. Y me pregunto también a quién denunciar, ¿no? A esta policía, a los fiscales, a los jueces. No sé cómo se puede hacer la denuncia. Por ahí la gente se enoja cuando uno sale y pinta las paredes, porque dice que ensucia. Y no sé qué es lo que ensucia más. Yo creo que no se puede mantener algo bello cuando atrás se ocultan muchas sombras y mucha mentira. Creo que lo que hay que reflexionar es qué tipo de pueblo y de comunidad queremos. Si queremos vivir en una comunidad mentirosa y violenta, escondiendo los machos que les pegan a las mujeres, los violadores que nos violan los hijos, o bueno, o estos que se llevan a las pibas para sacar unos mangos más.
Además, Ana se refirió a un hecho ocurrido en Lago Puelo el pasado viernes, cuando tres hombres en estado de ebriedad arriba de un auto acosaron a una niña, invitándola a ingresar al vehículo. Frente a la alarma de la población inconsciente, los funcionarios policiales, lejos de condenar el hecho y de darle la trascendencia que corresponde, buscaron minimizarlo, asegurando que fueron apenas unos piropos e invitando a la población a no alarmarse por algo que no fue. De los tres acosadores, solo quedó demorado uno por conducir en estado de ebriedad.
La semana pasada, acá muy cerca, en Lago Puelo, en la plaza, quisieron levantarse a una nena de 15 años en la plaza. Eran tres hombres grandes, que estaban, dos de ellos en estado de ebriedad. Los condujeron a la comisaría y cuando testimoniaron dijeron que nada más estaban diciéndole algunos piropos a la nena que pasaba. La nena, sin embargo, denunció que le invitaban a subir al auto y que le decían cosas muy feas, de hecho estaba en estado de shock. Y después cuando el comisario le preguntaron los medios, dijo, no, si les retuvimos el auto porque estaban en estado de ebriedad, pero no se preocupen, eran unos piropos nada más. No hace mucho tiempo violaron a una nena que estaba haciendo dedo, ¿no?, a Mayín. Otra nena que estaba esperando alcohol enfrente del CEN48, la levantaron, la violaron, después la dejaron en un descampado. Bueno, son las cosas que están pasando acá en el pueblo. Una señora muere asesinada de 13 puñaladas y es como que acá no pasa nada. O sea, yo creo que las mujeres dejamos de ser ya esa mujer que se queda en su casa a fregar los pisos y esperar que el marido venga y ni siquiera le agradezca o no sé, ¿no? Siempre sometidas. Ahora nos animamos a salir, a hablar, a defendernos, a trabajar y a ser uno más. Pero parece que molesta, ¿no? Molesta esta sociedad que es muy machista y que tiene mucho poder, sobre todo porque él puede pagar la impunidad. Nosotros 10 años pidiendo justicia, 10 años golpeándole la puerta a los jueces, a los fiscales, tuvimos que salir a investigar nosotros, ¿sí? En varios casos nos han tirado los autos encima, han amenazado a mis hijos, y la policía esa sigue estando en las calles. Denunciamos al jefe de la policía a nivel provincial y resulta que después se jubiló con honores. Y era el que tenía toda la cadena de prostíbulos en Choele Choel, y eso se sabe a nivel nacional porque hicieron una investigación del caso de trata de personas y se supo que era una de las personas justamente involucradas. 10 años denunciando, también ganándonos el odio de muchos porque dicen que somos los que llevamos a la calle a la gente que rompe, que escribe, que... Nosotros no hacemos política, dejamos de creer, no votamos, porque ¿a quién vamos a votar? ¿A un gobierno que no nos representa, que no le brinda seguridad a nuestros hijos, que obliga a la gente a ir a tomar tomas, un pedazo de tierra allá lejos porque no tiene un espacio, no tiene un lugar? Entonces, bueno, a ver, yo me pregunto, ¿no? Nos tuvimos que venir de Oro porque mis hijas realmente corrían riesgo allá, y la localidad de Oro, después de lo que pasó con Otoño, es como que despertó. Despertó porque habían pasado otros casos de femicidio en Oro y no, nunca habían hecho justicia. Total, eran chicas del campo que se olvidaban ahí y listo. Después salieron a la luz y resulta que la gente dijo, oh, esto pasó acá y yo no me enteré. Que no nos pase eso como pueblo. Creo que la localidad del Bolsón está creciendo mucho y es como que también crece la violencia, la discriminación, y crece así, ¿no? Mañana se quema un bosque, pasado meten a un pibe a la policía, que esa comisaría está abierta cuando ahí se mató un pibe. ¿Y cómo puede estar abierta si siguen llevando pibes y encerrándolos en ese calabozo donde murió Coco? ¿Y se denuncia? ¿Qué denuncian? ¿Que lo mató la misma policía que después le pide el documento a tu hijo o al que nosotros llamamos porque hay un ladrón en la casa o necesitamos su ayuda? Simplemente quería dejarles eso, y cuando lean es por esas reflexiones que hacemos, ¿sí? Porque con Otoño se llevaron también la vida de nosotros. Y si seguimos adelante con mi pareja es porque tenemos otras hijas y tenemos que, somos responsables de ella, de su crecimiento, de su seguridad, nosotros, ¿no? Porque al gobierno, a la justicia esta que tenemos, no le interesa lo que le pase a los chicos en la calle.
Enfoques.
El hoyo. Fue aprobada por el Consejo Deliberante Local una ordenanza que prohíbe en las fiestas populares del pueblo las elecciones de reinas y princesas y cualquier tipo de actividad que permita, apoye, promocione o cree este tipo de concursos de belleza. Enfoques dialogó con Mabel Sánchez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste del Chubut, quien elaboró junto con las mujeres del pueblo sensibilizadas por los femicidios un petitorio para que se cancelen este tipo de elecciones que cosifican a las personas y ponen a la mujer en un lugar de objeto sexual.
Bueno, en realidad nosotros veníamos conversando, ¿no?, y sensibilizándonos con la situación de femicidios de tantos que tenemos en el país, y justamente trabajando desde el área de género de la PDH, nosotros quisimos aportar la revisión de esta elección de la reina que subyace en todas las localidades que tenemos en la comarca. Puntualmente hicimos el miércoles 19 la convocatoria de Ni Una Menos acá en El Hoyo, y con un grupo de mujeres lo planteamos, lo conversamos y lo firmamos a este petitorio. Justamente, y por suerte, los concejales ya estaban trabajando sobre este tema porque ya se está organizando la fiesta de la fruta fina, y estaba la moción de un grupo de concejales de unos bloques de sacar, eliminar esta selección. Entonces, entre ellos estuvieron trabajando y yo llego a presentar la moción de APDH conjunto con las firmas de las mujeres de Ni Una Menos del Hoyo, y me encuentro con que la ordenanza la estaban trabajando hoy. Uh-huh. Y por suerte sale. Lo que sí estuvimos conversando con ellos era cómo, ¿no?, cambiar una cultura, porque esto es cultura, como decíamos, son costumbres que ya están arraigadas. Entonces, tanto los adultos como los jóvenes necesitamos el diálogo para que se comprenda por qué esta eliminación. Se pone a la mujer como un objeto y en realidad se ponen parámetros de exterior, ¿no? De un cuerpo. Uh-huh. Entonces, las mujeres somos más que un cuerpo. Las mujeres somos una integridad como personas y se trata de cuidar la dignidad de la persona. Y hay una violencia simbólica a través de estas concursos de belleza, porque se estereotipa, ¿no?, a la mujer como ese objeto bello con ciertos parámetros de belleza que no entran todas. Entonces ahí también podemos conversar de la discriminación con todo lo que estábamos revisando por los femicidios y por todo lo que hay que revisar de una cultura televisiva. También en la televisión está muy marcado esto de exhibir al cuerpo de la mujer y como objeto sexual.
Enfoques.
Enlazando miradas.
Chubut. El día 20 de octubre se difunde a sindicatos y medios de comunicación comerciales la copia de una nota dirigida al delegado administrativo de la región primera de Golondrinas, firmada por trabajadores auxiliares de la educación que somos padres y madres de familia que honradamente y dentro del marco de la ley trabajamos para mantener nuestros hogares. Esta nota acusa, haciendo referencia a la ocupación pacífica del 12 de octubre en la supervisión de Golondrinas, a Leonardo Pi de formar parte de un grupo junto con la comunidad Vuelta del Río, un miembro del colectivo de Radio Alas, entre otros, de ingresar de forma violenta, ocupar la repartición, avasallar derechos de los y las trabajadores, apoderarse prepotentemente de una computadora, de robar información, de filmar y fotografiar, de usar hijos como escudo, de someter a menores y de poner en riesgo físico y psicológico a los firmantes de la nota. La nota no está firmada por ninguna persona y las acusaciones solo buscan acallar la voz del sindicato docente ATECH, que denuncia el ajuste en educación y el abandono en el que se encuentran las escuelas. Enfoques dialogó con Leonardo Pi, secretario general de ATECH Noroeste, quien nos cuenta que se siente víctima de persecución política e invita a los y las firmantes de la nota que se rectifiquen de las calumnias e injurias con las que pretenden ensuciarlo.
Yo la verdad que me preocupé porque se me acusa en esa nota que los trabajadores firman de cosas aberrantes que yo no cometí ni vi que nadie cometiera. Y bueno, y como decía, con copia de los medios, yo me preocupé básicamente porque me imaginé una campaña de ¿cómo puede ser que un maestro quite el pabellón y que exponga niños como escudo y toda esa cosa que se hizo hace bastante poco, con una situación en otra escuela, prefiero no decir, uh-huh. Quise evitar eso y bueno, llamar a la reflexión a aquellos que me calumnian y me injurian para que dejen de hacer eso porque básicamente es mentira y yo no hice nada, ninguna de las cosas que dicen que hice dentro de un grupo, porque dicen, me nombran a mí como parte de un grupo que hizo todas estas cosas. Evidentemente ahí, hay una intención de que yo me pronuncie si avalo o no ese hecho violento, para por supuesto luego iniciarme una demanda a mí y al sindicato por avalar estos delitos que ellos aseguran que se cometieron ese día. Yo la verdad que el sindicato estuvo presente ahí para garantizar la integridad física y psíquica de todos los que estaban ahí, tanto la comunidad de Vuelta del Río, como la de los trabajadores de la delegación. Ajá. Es una pena que los trabajadores de la delegación hayan sentido precisamente lo contrario. Como digo en la nota, nosotros llegamos a pasadas las 12, largamente pasadas las 12, y esto venía ocurriendo desde la mañana, sin que nosotros tuviéramos conocimiento de que iba a haber una movida ni un reclamo en el lugar. Y bueno, y ahí había familias con niños en brazos tomando mate y me contaron lo que pasaba. Uh-huh. Lo que pasó antes no lo vi. Uh-huh. No había luz, no había ninguna computadora en la cual nadie pueda haber metido ningún pendrive, por lo menos en el rato que yo estuve. Uh-huh. Y bueno, y de ninguna manera utilicé niños como escudo, de hecho no tuve ningún niño en brazos en ningún momento y nada, me parece lamentable que me acusen de semejante barbaridad. En la nota a mí se me acusa de formar parte de ese grupo que realizó un montón de acciones ilegales y atropello, digamos, y donde se dice que había un miembro de Techo, se me alusiona a mí. Igual más abajo aparece mi nombre en la nota que los trabajadores firman, donde dice que se me pide que diga, o sea, que al cual le pedimos que aclare si Atech avala o no la ocupación.
Sí, sí.
Yo lo que quiero decir es que no me crucé con ningún trabajador. Claro. Así que lo que dice esa nota es falso. A mí nadie me pudo preguntar ninguna cosa de si avalaba nada, ninguna cosa, ni la ocupación ni ninguna otra cosa, porque no me encontré con ningún trabajador en el lugar. Yo no avalé, ni avalaría, ni repudiaría cualquier acto violento.
Además, Leo Pinos hace un pantallazo de otras situaciones donde los y las docentes son perseguidos ideológicamente. Hace hincapié en la situación actual del sindicato y su lucha por no dejar que el gobierno desarticule las herramientas sindicales con las cuales los y las trabajadores denuncian los atropellos que se están llevando a cabo en la educación.
Lo que me preocupa es que lo que se quiere es acallarnos, o sea, que la TECH deje de denunciar las injusticias que se cometen y que por lo visto se pretenden seguir cometiendo, porque no se pretende evidentemente dar solución a los problemas edilicios de las escuelas, sino más bien hacernos callar a nosotros para que dejemos de decir que los hay. Y se anda diciendo por la provincia que se terminó el Zoom de la escuela 90, que está abandonado por falta de pago, y que es una obra modelo, que ya se terminó. Una cosa así que es un delirio. Así que bueno, me parece que la cosa pasa por ahí. Sumada a otras cosas que están pasando, por ejemplo, a la compañera Alejandra Orgueira le cesaron el cargo de vicedirectora de la escuela 563, que es el CESAC de Golondrina, sin motivo aparente, basadas en una nota de uno de los supervisores que no tiene sustento legal alguno, pero que al momento no fue rectificada, digamos, o por lo menos no se dio marcha atrás, o no se la notificó de la marcha atrás de esa medida, por lo cual lo que nos preocupa es el hecho de que, bueno, en los tiempos administrativos de carga de sueldo, la compañera no va a cobrar ese sueldo de vicedirectora. Alejandra Guida es la secretaria de Derechos Humanos de la Tecnológica. El hecho de que el gobierno decidió dejar de pagar nuestro sueldo, así que, claro, o sea, nos plantearon a principio del mes pasado que debíamos definir si íbamos a volver a las escuelas o íbamos a tomar licencia sin goce de haberes en el artículo 30, porque bueno, los que estamos en el sindicato podemos tomar licencia en el lugar de trabajo para trabajar en el sindicato, porque si no podemos realizar las dos tareas al mismo tiempo.
No, por supuesto.
Aclaro que somos tres personas nada más las que estamos en el sindicato. Pues digo, porque también el ministerio dice que se ahorra no sé cuánta plata y que va a construir no sé cuántos jardines. Y con ese dinero y cuántas escuelas y etcétera, esas cosas que vienen pasando y que se suman ahora a esta pseudo denuncia donde se me acusa de estas cosas, ¿no?
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire.
El hoyo. El pasado domingo, en horas de la madrugada, se incendió totalmente la vivienda de los pobladores Norma Riquelme y Ángel Romano, en el paraje Rincón Curumahuida. Por este motivo, la familia, vecinos y amigos están recurriendo a la solidaridad de la comunidad. Dialogamos con Norma, Solange y Nazareno, integrantes de la familia cuyas pérdidas materiales fueron totales.
Lo único que partí fue todo el material, la casa por completo, todo, documentación.
Encontrarme con la situación de encontrar a mi madre, bueno, un ataque de nervios, una situación bastante terrible, porque bueno, también es una casa que para lo que es mi hermana, yo y mi familia, son generaciones que hemos vivido y nos criamos acá.
Todo es bienvenido, porque quedé sin nada, así que todo lo que acerquen será bienvenido y recibido.
Mucha gente se ha acercado igual a dejar comida, ropa, y se agradece mucho eso. A los vecinos, la familia, igual.
Además, la familia está invitando a una peña solidaria a beneficio este sábado 29 a las 21 horas en el gimnasio municipal del Hoyo. Por este motivo invitan a participar aportando algo para el buffet o simplemente concurriendo a la fiesta. Toda donación, ya sea de ropa, alimentos o materiales para la construcción, será bienvenida por esta familia, cuyo número de contacto es el 154 14 88 28 o el 154 79 83 06.
Aprovechamos para definir que se va a hacer una gran peña solidaria, un baile familiar popular, en el gimnasio municipal del Hoyo el sábado 29 a las 21 horas, a partir de las 21 horas. Se hace, bueno, digamos, se organizó con vecinos del Hoyo para juntar fondos. El valor de la entrada va a ser de 50 pesos. Va a haber sorteos durante la noche con importantes premios y, bueno, bandas y artistas invitados. Bueno, entre varios, José y Claudio Aguayo, Pablo Muñoz, Solo Chamamé, Los Cahui, Narciso Delgado, Danzas Folclóricas Instituto 814 y otros invitados más. Bueno, desde ya agradecemos el que pueda acercarse, la participación. Es todo solidaridad, digamos, para juntar fondos para, bueno, empezar a reconstruir un poco de todo lo que hemos perdido. Quería destacar que, bueno, nada, como siempre en estos casos, la solidaridad de la gente, de los vecinos, no solo de acá, de la zona de Curumagüí, del Hoyo, sino también de la comarca, digamos, en Bolsón, en otros, que por ahí se fueron enterando también por Facebook, noticias por Facebook, se han comunicado para colaborar. La verdad que a todo el que nos ha estado llamando para apoyarnos y colaborar con lo que sea, estamos eternamente agradecidos, porque como dice mi mamá, es empezar de cero, y siempre en estos casos se ve el buen corazón de la gente.
Enfoques.
Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
FM Alas 89.1,
La Negra 90.1,
El Pueblo TV Canal 3,
Radio Fogón 98.3.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.